hemisferio sur, todas las estrellas del hemisferio sur. Y ese fue, curiosamente, además, un centro de atracción científica en Perú, donde hay algunos ejemplos de inventores y de científicos en Perú que surgen al calor de este observatorio de Harvard.
Y esas curiosidades históricas, volviendo a la personalidad, a las cosas personales, las mujeres tenían que elegir entre una vida dedicada a la familia o una vida dedicada a la ciencia, porque ambas eran excluyentes.
Otra de las razones por las que se les contrató fue precisamente que cobraban mucho menos. Y además, pero no solamente las calculadoras, sino la propia María Mitchell, que era muy prestigiosa, todo lo que se quisiera, pero cobraba menos que los otros profesores de Vassar College. De hecho, ella, tan combativa, luchó hasta el final por conseguir que se equiparara el salario, pero siempre se le contestaba que no, una mujer no podía pretender cobrar lo mismo que un hombre porque el hombre tenía que mantener una familia, lo cual implicaba que se daba por supuesto que si una mujer se quería dedicar a la ciencia, tenía que elegir entre la familia o el dedicarse a la ciencia. Y es cierto que muchas de ellas fueron solteras, probablemente porque era imposible compatibilizar las dos cosas.
Nuestra siguiente astrónoma se llamaba Annie Jump Cannon y, además de clasificar, estableció un método de clasificación de ordenación por el brillo y el tamaño de las estrellas que se reveló fundamental para descubrimientos posteriores.
Annie Jump Cannon fue de una de las calculadoras y fue una de las que, la principal, que desarrolló el sistema de catalogación de las estrellas, que permitió, pues con asignándoles una letra determinada, poder clasificarlas en su tamaño, en su temperatura, y a partir de ahí eso ayudó también para establecer la evolución de las estrellas, cómo se iba pasando por varias fases, e incluso sentó las bases para que luego se descubriera de qué estaban compuestas las estrellas.
Y otra astrónoma más, quizá la más anónima en cuanto a su biografía, se llamaba Henrietta Swan Leavitt, que se centró en su estudio de las cefeidas, un tipo de estrellas variables que modificaban su brillo siguiendo un patrón definido. Consiguió así encontrar un método para medir la distancia de cada una de ellas con la Tierra. Y sus trabajos sirvieron para comprender que el universo era algo muchísimo más grande de lo que se creía hasta ese momento, y sentaron las bases para los trabajos de Edwin Hubble y la formulación, como decíamos, del modelo del Big Bang.
Tipo de estrella que todas las que tienen el mismo ritmo de variación tienen el mismo tamaño, y eso, de esa forma, ella pudo establecer las distancias que tenían las cefeidas con respecto a la Tierra. Esto puede sonar un poco sencillo, pero es que en 1890 todavía no se sabía si una estrella brillaba poco porque era pequeña o porque estaba lejos. No se podían medir las distancias. Y Henrietta Swan Leavitt, con las cefeidas, dio la primera regla para poder medir las distancias, y eso permitió saber que el universo era mucho más grande de lo que se creía, que había más galaxias aparte de la Vía Láctea. Con esa herramienta es con la que Edwin Hubble, por ejemplo, acaba estableciendo el modelo del Big Bang.
Y otra astrónoma más, Cecilia Payne, quien estudiando los espectros comprendió que el material básico que constituía las estrellas era el hidrógeno, una idea que despertó las chanzas, las bromas de sus superiores masculinos, pero que luego se convirtió en uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la astronomía. La propia Fleming descubrió la nebulosa Cabeza de Caballo y fue responsable de la catalogación de miles de estrellas.
Lo que aporta con su tesis doctoral es que se da cuenta, a partir de la información de las placas, que las estrellas están compuestas de hidrógeno, principalmente. Nadie le tomó en serio cuando dijo eso. Su director de tesis la animó a que cambiara la conclusión de la tesis y fue bastante ridiculizada, hasta que unos años después se vio que era cierto. Y de hecho se considera que la tesis de Cecilia Payne es la tesis doctoral más influyente de la historia de la astronomía.
Y finalizamos con la astrónoma que comenzábamos y con una anécdota de su infancia. Tenemos que decir que provenía de una familia cuáquera y, curiosamente, los cuáqueros creen que la educación debe ser igualitaria para que tanto las niñas como los niños accedan al conocimiento de la obra de Dios. Bueno, el padre de María, astrónomo, les construyó algo muy especial.
Como William Mitchell, el astrónomo, tenía una afición muy científica, lo que hacía era colgar un globo de cristal lleno de agua del techo para que la luz del sol lo atravesara y se descompusiera en todos los colores del arco iris y para que esos colores pues se reflejaran en las ropas de sus hijas. Lo cuenta como una forma de que siguieran vistiendo de forma triste, pero que tuvieran color en sus ropas.
Hoy María Mitchell, que cuenta con un cráter con su nombre en la Luna, es un gran símbolo en Estados Unidos. Está considerada como una de las más grandes astrónomas de todos los tiempos. Sus diarios y sus cartas revelan una sorprendente modernidad.
Un tema curioso, bonito y reivindicativo. Claro que sí, pues en la figura de tantas mujeres que han pasado desapercibidas habiendo hecho unos trabajos magníficos en el campo de la astronomía y en otros muchos.
Desde luego.
Muchas gracias, Sergio.
A ti.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
70 medidas para el empleo. Incentivos a la contratación indefinida y de jóvenes. Programas para personas desempleadas de larga duración. Apoyo a autónomos y emprendedores. Formación para el empleo. Una oportunidad para todos. Infórmate en el 012 o en madrid.org. Servicio Público de Empleo Estatal. Comunidad de Madrid.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
Elige tu destino. Elige seguridad. Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales. Comunidad de Madrid.
Esto es Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Pues en Hoy en Madrid nos vamos hasta el Teatro Reina Victoria para conocer el último trabajo de Carlos Sobera. Se llama Cinco y Acción. Y en el escenario, Sobera está acompañado por Marta Azas y por Javier Veiga. Y fuera del escenario, por quien está acompañado en estos momentos, es por nuestra unidad móvil, con Ángel Silgo y con Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Y teníamos ganas, Eli, de conocer el nuevo trabajo de Carlos Sobera. Nos recibe aquí en su casa, en el Teatro Reina Victoria. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy bien. Nerviosillo por el estreno, pero muy bien.
Ya hemos visto algunas de las escenas. Promete esta comedia estar riendo durante los 90 minutos, ¿no?, de duración.
Puedo prometerlo y lo prometo. Lo decimos con conocimiento de causa porque hemos preestrenado la función en Noia, un pueblo maravilloso de Galicia. Hemos hecho 4 funciones, más de 1.300 personas, y todas han tenido un comportamiento muy parecido. Se han reído de principio a fin, han interrumpido varias veces de júbilo con aplausos la función. Eso quiere decir que el espectáculo va a cuajar, va a funcionar. Tenemos una comedia muy hilarante entre manos y estamos en ese sentido tranquilos.
Decimos que es una comedia romántica, que podría ser la película más divertida del año si no fuese por un pequeño detalle. No es una película. Y ahí estamos dejando ya caer algunas cosillas.
Sí, la función cuenta un poco la historia de una chica maravillosa que da el tiempo en un canal, Canal 10, que es mío, a la que yo quiero conquistar como sea, y como ya tiene el sueño de ser actriz, pues le monto una película. Contrato a un inútil de director, porque en el fondo quiero que la película fracase, y a partir de ahí pues comienza un grigai donde los sentimientos y los sueños de todos los personajes se cruzan, ¿no?, en un marco implacable, como es el del cine, la televisión y el mundo tan competitivo actual, ¿no? Pero siempre en clave de comedia, buscando que la gente se ría un poco con las cosas que nos pasan, ¿no?
Y el título 5 y acción, porque habla de una película, porque son 5 personajes.
Mira, todo tiene, fíjate, son 5 personajes, no lo habéis visto porque igual nos lo hemos mostrado bien, pero la escenografía tiene 5 puertas, por todas ellas se producen entradas y salidas de los personajes, y luego 5 de acción es el grito que se pega siempre antes de comenzar a rodar, y la película se muestra durante la función. De hecho, hay que dar gracias a gente como Millán Salcedo, como Enrique Villén, como Elangui, como Jorge Sanz, como Quique San Francisco, que salen en la función en la película que se está rodando, en la malísima película que se está rodando, ¿no?
Esos cameos que también van a aparecer aquí encima del escenario. Hablábamos hace algunos minutos de la escenografía, preguntabas, ¿os gusta la escenografía? Es muy original, sí. Y más cuando empiezan esas proyecciones, ¿no?
Es muy original porque quería Javier, yo creo que con buen criterio, huir un poquito.